Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina.
Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Acá estamos una semana más. Hoy tenemos el gusto de que esté nuevamente con nosotros Pablo Antiao en la operación técnica, y junto a mí, a Jorge Laraya, les proponemos conocer no solo la música, sino también el drama de Cerro de Pasco, la ciudad peruana que va a desaparecer. La pérdida de memoria en los hombres es un síntoma del mal de Alzheimer, un tipo de enfermedad degenerativa de las células cerebrales. ¿Pero es posible que una ciudad pierda la memoria? Después de conocer Cerro de Pasco se podría decir que sí. Paradójico, pero lo que fue ya no es más en esta ciudad que está obligada a cederle progresivamente su memoria histórica a la expansión minera. Mientras más se agranda el tajo abierto minero, la ciudad pierde su pasado, pero también su futuro. En Cerro de Pasco, cuyas entrañas reservan minerales como el plomo, zinc y plata, la ciudad y la minería han engendrado un conflicto infinito, donde la expansión minera es una necesidad para la empresa y una agonía para la ciudad que requiere consolidar su desarrollo urbano. La actividad minera se realiza en plena ciudad y sus impactos negativos afectan la salud y la vida de sus habitantes.
Selección de Huaynos, que dedicamos con todo cariño al pujante y viril trabajador minero de Cerro de Pasco, que diariamente con su esfuerzo contribuyen al desarrollo nacional.
¿A dónde vas, golondrina hermosa? Vas volando sola por el mundo, que teniendo quien te quiera tanto, tú solita quieres alejarte. ¿A dónde vas, golondrina hermosa? Vas volando sola por el mundo, que teniendo quien te quiere tanto, tú solita quieres alejarte.
Se deben mis caminos, que se nota tu pasión y tu orilla.
Vamos a bailar este guainito, mirando el calor y alegría, con los amantes de Cerro de Paz.
¡Ay!
Pirata, porque te vas traicionando tus promesas, dejándome el corazón destrozado de tristeza. Ingrata, porque te va traicionando tu promesa, dejándome el corazón destrozado de tristeza. Quiera la tierra recuerda siempre como me has amado. Quiérala siempre como me has querido. Amala siempre como me has amado.
Ahora, mi serrañita,
a sacarle fuego a la nieve.
Rompa las cadenas y olvida tus penas.
Bailando con los amantes de Cerro de Pasco.
Ahora sí,
esas palmas de él,
amor y
me van poniendo libertad, libertad. Cárteles me van poniendo libertad, libertad. Cárteles para olvidarte, viva la esperanza. Me voy, te dejo llorando. Me voy, te dejo llorando.
Cerro de Pasco, como todos los pueblos mineros del mundo, tiene una trayectoria histórica muy ancestral. Así, Cerro de Pasco lleva consigo desde la creación mítica hasta la histórica. Hay que recordar que este territorio fue ocupado desde siempre por mineros del Incanato y posteriormente por mineros de la colonia, que extrajeron de sus entrañas oro y plata fundamentalmente, para más adelante extraer los otros minerales de manera ya industrial y comercial.
Aquí está mi corazón, ábrala con esta llave, ábrala con esta llave.
Y desde la memoria ancestral surge Huaricapcha. Este personaje, que vive en la imaginación de los antiguos mineros y antiguos pobladores de Cerro de Pasco, es un ser mítico de quien se dice que era pastor de ovejas. Y cuando una vez la lluvia caía fuertemente en los pajonales andinos, se refugió en una cueva y al sentir un intenso frío encendió la paja seca que allí había y la tuvo encendida durante toda la noche. Como la lluvia no cesaba, Huaricapcha se quedó dormido. Al despertar, ya con la luz del día, pudo observar que donde estuvo la hoguera relucían entre las cenizas hilos muy brillantes de metales preciosos. Fue así que avisó rápidamente al patrón, quien de inmediato se puso a explotar oro y plata. Y como la minería iba creciendo, aumentaba la población de trabajadores y con ello se creaba la antigua ciudad de Cerro de Pasco.
Las andinas de Milpo.
Tú que has sido de aguas cristalinas, todos me dicen que tú eres tremendo. Como quisiera que me dio tus aguas, y la meto no para siempre. Cristalinas, todos me dicen que tú eres bien. Solo quisiera beber yo tus aguas y darme todo para siempre.
Y con mucho cariño para Keiko y Yuriko González Alarcón.
Que cometido por robarte a Morricari. Qué culpa podré tener yo si mis ojos no tienes el calor.
Con cariño para ti, Marisela Fuente Malpartida, como estampas andinas toda la vida.
Cerro de Pasco es una ciudad del centro del Perú y capital del departamento de Pasco, situada a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar en el altiplano de la cordillera de los Andes, alrededor de la mina de Tajo Abierto más alta del mundo. Se ubica exactamente en la falda del Cerro Uliachín y al pie de la laguna Patarcocha, en la región geográfica de La Puna, donde está rodeada de montañas y lagunas. Se encuentra a pocos kilómetros del Santuario Nacional Bosque de Piedras de Huaylay, famoso por las misteriosas formas que le ha dado el viento y el agua a los grandes macizos rocosos. De la ciudad capital del Perú, Lima, la separan casi 300 kilómetros, pero que se recorren en 7 horas por carretera en un camino que es uno de los más pintorescos de los Andes. Para llegar a ella hay que pasar por el Abra de Anticona, a poco más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la carretera y donde está, además, el segundo punto ferroviario más alto del mundo. El clima es muy frío, con una temperatura ambiental que oscila entre los 10 grados y los 4 grados bajo cero. El nivel de oxígeno es bajo, lo que dificulta la respiración y por lo general ocasiona el mal de altura, también llamado soroche.
Quiero ir a Managua al Caimancho, no estás a comer tan mala tarde. Ay, chanchura, manano, agua al Caimancho, uy, ay, guambra, la y tan mala tarde, uy, go. Quiero ir a Managua al Caimancho, no estás a comer tan mala tarde. Ay, chanchura, manano, agua al Caimancho.
Promediando el siglo XVI, empezaron a hacer en el naciente virreinato del Perú los primeros denuncios de minas, siendo la localidad pasqueña una veta ya conocida en tiempos del Imperio Inca, donde se explotaba principalmente la plata. Con la conquista española, Cerro de Pasco fue parte de la encomienda encargada a Juan Tello Sotomayor, y en 1601, Fernando Tello Contreras, hijo del anterior, estableció la encomienda del Gran Mayorazgo de los Tello por decisión del virrey Luis de Velasco, dando inicio a las primeras excavaciones mineras en Cerro de Pasco. En 1630 la fama del mineral incrementó rápidamente el número de trabajadores y habitantes de la ciudad, a pesar de las extremas condiciones del clima, debido principalmente a la altitud. A tan solo 30 años de su fundación, San Esteban de Yauricocha, bautizado así por los primeros mineros españoles en homenaje a San Esteban, el primer mártir del cristianismo, era una ciudad dinámica, industrial, donde la plata era el mineral que más abundaba, y como dice un escrito de la época, utilizándola incluso en los aditamentos de los calzados y hasta en el cabestro, montura, bozal y herrajes de las bestias.
Señoras y señores, ¡ven aquí! ¡Producciones musicales del pueblo para el pueblo! ¡Con Fortunato, con Tony!
Si yo no quiera contarme llanto o tus curuchas, o tampoco
durante el siglo siguiente, Cerro de Pasco alcanzó fama por su riqueza mineral, constituyéndose en patrimonio de la Corona de España. Y así fue que el minero español José Maíz y Arias descubre abundante plata enviando grandes caudales a las arcas de la corte de la metrópoli. Durante el gobierno del virrey Luis Fernández y Cabrera se envió a España 5 millones de ducados, procedentes de Cerro de Pasco, por lo que mediante Real Cédula se le otorgó el título a la ciudad de Ciudad Real de Minas, al que antes era el asiento minero de San Esteban de Yauricocha. Y el minero español adquirió el título nobiliario de Marqués de la Confianza por sus valiosos aportes al caudal de la corona ibérica. Por fin, en 1771, el virrey Manuel Amat y Juniet concede a la ciudad el título de Distinguida Villa del Cerro de Pasco. En 1820 se libra la primera batalla por la independencia del Perú en las faldas de Huillachín, ahí muy cerca, entre las fuerzas patriotas comandadas por el general español nacionalizado argentino Juan Antonio Álvarez de Arenales y los realistas dirigidas por el brigadier irlandés Diego de O'Reilly, que cayó prisionero. El 7 de diciembre de 1820 el general Arenales proclamó la independencia de Pasco y nombró alcalde mayor y juez de la patria al ciudadano cerreño Ramón de Arias. Sí, al fin se habían ido los españoles, pero en 1902 llegan otros conquistadores. Se inician los trabajos mineros a cargo de la Cerro de Pasco Investment Company de Nueva York. 3 años después, la antigua y desaparecida fundición Smelter de Tiñahuarco produce barras de cobre ampollado que se embarcan y son tratados por la American Smelting and Refining. En 1915 se instaura la poderosa Cerro de Pasco Copper Corporation y numerosas empresas mineras de la zona venden sus acciones a la nueva compañía, que en 1951 toma el nombre de Cerro de Pasco Corporation. En 1956 se da inicio a los trabajos a cielo abierto de McCune Pit, que abrió una gigantesca mina y afectó la antigua ciudad del Cerro de Pasco. Y en 1964 se inicia la construcción de la llamada Nueva Ciudad de San Juan Pampa, un proyecto que no culminó por las controversias políticas de entonces y la influencia de la Cerro de Pasco Corporation en las decisiones del gobierno central. En 1973, el gobierno peruano de Juan Velasco Alvarado expropia la Cerro de Pasco Corporation, denominándola a partir de entonces Empresa Minera del Centro del Perú, conocida como Centromin. Y en 1999, hace 10 años, los capitales privados Volcan, sociedad anónima, adquirieron la mina a la desaparecida empresa estatal Centromin para explotar plomo y zinc, habiendo heredado el problema social de sus antecesores.
O serreñita, flor chaposita, por tus ojitos brotan amores. Serreñita, azotadita, por tus heridas hierven mis venas. Cuánta pena amasaste, ay, cuántos sueños, cuánto mineral del pobre, ay, cuánto tiempo. Cuánta pena amasaste, ay, cuántos sueños, cuánto mineral del pobre, ay, cuánto tiempo. Tu carita en tu boquita, por tu pechito clavan dolores. En tu cintura hay esperanza, por tu dulzura siempre el mañana. Cuántas penas amasaste, ay, cuánto sueño, cuánto mineral del pobre, ay, cuánto tiempo. Cuántas penas amasaste, ay, cuánto sueño, cuánto mineral del pobre, ay, cuánto tiempo. Por tu pechito clavan dolores. En tu cintura hay esperanza, por tu dulzura tiembla el mañana. Cuántas penas amasaste, ay, cuánto sueño, cuánto mineral del pobre, ay, cuánto tiempo. Cuántas penas amasaste, ay, cuánto sueño, cuánto mineral del pobre, ay, cuánto tiempo. Pintaré la noche, ya no llores más, pintaré la noche, ya no llores más. Cada mañanita yo te cantaré, bajando a la mina te recordaré. Pintaré la noche, ya no llores más, pintaré la noche, ya no llores más. Cada mañanita yo te cantaré, bajando a la mina te recordaré.
En esta primer parte del programa, en la que estamos disfrutando de la música de Cerro de Pasco, escuchamos varios intérpretes ya de la zona: Julio Valdeón Gavino junto a Félix Luquilla, el grupo Estampas Andinas de Milpo, otro grupo Sentimiento Ticlacaíno de Oscar Torres, a Fortunato Condori, a La Pasquinita, y ahora estamos escuchando al grupo La Familia. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos al Cerro de Pasco.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Radio Universidad Calf.
Radio Universidad Calf.
La diferencia está en el aire.
continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y volvemos a Cerro de Pasco, la ciudad minera más alta del mundo, que deberá empacar sus recuerdos y su historia para que sus hijos puedan crecer sanos y a salvo de la contaminación por la minería de la zona. Son cerca de 70.000 habitantes que sobreviven al borde de un inmenso agujero, los que tendrán que comenzar con el inexorable viaje para evitar que el enorme hoyo, que es de casi 2 kilómetros de diámetro por casi 400 metros de profundidad, termine por devorarlos también a ellos. Porque hoy, luego de 4 siglos de existencia, esta ciudad que recibió el título de Villa Minera de Cerro de Pasco, que en 1771 le confirió el virrey don Manuel Amat y Juniet, caballero de la Orden de San Juan, y que fue ratificado por decreto supremo emitido por el libertador don Simón Bolívar en 1825, en mérito a los servicios que ha hecho la población de Cerro de Pasco a la causa de la independencia, y que en su escudo luce la frase Ciudad Opulenta, título conferido por el Congreso de Huancayo y promulgado en 1840 por mandato del presidente constitucional Mariscal don Agustín Gamarra, por el aporte económico de Cerro de Pasco y sus habitantes al ejército restaurador, esta ciudad, decía, se ha tornado hoy habitada, pero no habitable.
Cerro de Pasco es la ciudad más alta del mundo. Ha sido rebautizada cruelmente por sus escasos visitantes como Cerro de Asco, pero no solo por los males de altura, sino también por el escaso desarrollo de la misma. Durante siglos, Cerro de Pasco ha sido el foco del desarrollo económico nacional, gracias a los minerales que 8 empresas sacan de sus suelos. Sin embargo, poco ha sido revertido en esta ciudad, donde no hay un solo cine, 0 actividad cultural, ni un solo supermercado. La ciudad que le da más dinero al país es una de las más pobres.
Se supone que la minería nos debe dar mejoras, pero no nos da mejoras. Mire usted mi situación como vivo.
Pero al subdesarrollo económico se han sumado otros problemas gravísimos que tienen que ver con la salud de la población y la inestabilidad de la propia ciudad. Una ciudad a punto de hundirse y, lo que es peor, a punto de perder su identidad. Los pasqueños viven alrededor de este inmenso tajo que cada día crece más. Y así, Cerro de Pasco se ha vuelto una ciudad obligada a cederle progresivamente su memoria histórica a la expansión minera. Mientras más se agrande el tajo abierto, la ciudad pierde su pasado y también su futuro.
Señora Iraida, cuéntenos cómo es vivir al pie prácticamente del tajo de la mina.
El tiro hay mucho, a las 11, en la noche también a las 10, así.
¿Qué cosa es el tiro? ¿Como una explosión?
Sí, como el rayo, así. ¿Usted ha escuchado un rayo?
Ajá.
Así, mueve fuerte.
Enséñeme a ver dónde se ha rajado su casa, señora.
Acá está, por acá, señorita. Ahí está, acá, señorita.
Ajá, en la unión de las paredes.
Sí. Así era la ventana también.
Esto de acá no estaba antes.
No, no estaba rajado, señorita, ve.
¿Y desde cuándo está usted así?
Ya, pues va a ser ya como 6 meses que está en lo más fuerte el tiro, señorita. Ya está fuerte, fuerte.
Es que el tiro ahora está más cercano, pues.
Sí, así se mueve, así, así.
¿Como terremoto?
Igualito, señorita, igualito.
Hace 45 años, doña Iraida vivía en lo que hoy es la profundidad del Tajo. Por entonces no existía Volcán, sino Centromín, que simplemente la expulsó y tuvo que reubicarse en casa de sus padres, de donde una vez más deberá salir.
Yo he vivido abajo, pues, donde ha sido ahora está el Tajo, allí. Ahí he vivido antes.
¿Y cuánto
hemos hecho arrimar ya 45 años?
45 años que ya están arrimados acá.
Sí, acá.
Y hace 45 años, ¿cuánto le pagaron por su casita?
No nos han dado nada.
O sea, simplemente el Tajo se fue comiendo su suelo y ustedes tuvieron que salir.
Así, señor.
Y usted se vino acá.
Me vine acá, pues.
Pero el Tajo ha ido creciendo y ahora el Tajo se va a comer esta casa también.
Ahora ya peor está haciendo, ¿sí, señorita? ¿Ah? Y yo soy una señora sola.
¿Qué es lo que pide usted, señora?
Yo quiero que me dé mi casa, por ahí siquiera.
Pero la casa de Doña Iraida es una de las menos afectadas en Yanacancha. Como ella, son decenas de personas que temen que su casa se caiga producto de los tiros en el Tajo Abierto.
Durante esta segunda parte vamos a seguir escuchando fragmentos del programa Cuarto Poder de la televisión peruana que confirman que la contaminación y los riesgos a la salud y el medio ambiente, que son evidentes, no harán más que empeorar cuando Volcan, la compañía minera, una de las principales productoras de minerales del Perú, avance en su plan de expansión que literalmente se tragará el centro histórico de la ciudad destruyendo edificios para extraer las reservas de plomo y zinc que yacen en su subsuelo. El tajo de zinc domina esta lóbrega ciudad andina en todo sentido, económicamente, en salud y, lo más visible, geográficamente. Esta mina, que Volcan lleva operando una década, es un inmenso hoyo en el centro de la ciudad. Las viviendas dañadas y tambaleantes, con sus paredes cuarteadas por las explosiones subterráneas que se hacen dos veces al día, de lunes a sábado, se encuentran en los bordes del Tajo, en algunos puntos separadas de este solo por una malla de alambre.
Los responsables de todo esto, yo lo atributo a una sola persona, que es Volcan.
Desgraciadamente, uno no puede descansar tranquilamente en paz. La contaminación sonora está fuerte aquí. Yo no, o sea, yo quisiera que, carambas, que las autoridades duerman una noche aquí y que piensen que no solamente es como dormir arriba o, no sé, dormir en otra localidad. Señores, acá existe mucha contaminación. Estamos hablando del medio ambiente, contaminación sonora, visual.
Las horas establecidas por la empresa Volcan para los disparos en el Tajo Abierto son las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Cada vez que se acerca esta hora, en la familia Torres, la angustia crece. Mientras toma su mate de coca, el niño de la casa no deja de mirar el reloj. Y de pronto sentimos el susto que a diario aterra Yanacancha.
¿Qué pasó, señor?
El tiro.
¿Siempre es así?
Sí, siempre es así, señor, todos los días, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde.
Según un estudio realizado por Indeci hace 2 años, existen en Cerro de Pasco 1.200 viviendas en riesgo de colapso. De ellas, 720 son inhabitables y 300 se encuentran en riesgo medio.
¿Acaso para que me quieras te puse puñal al pecho? ¿Acaso para que me quieras te puse puñal al pecho? ¿Qué te costaba decirme, Cholita, tengo otro dueño? Cholita, plata que te costaba decirme tengo otro dueño. Mañana cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí. Mañana cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mí. Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va. Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va.
La minería industrializada ha dejado una marca indeleble en esta ciudad. Los campesinos locales se quejan de porque las aguas y los pastos contaminados matan su ganado, que se alimenta en los alrededores de los lagos oxidados, desecho de esta mina multimillonaria. Yulacocha, una comunidad campesina de criadores de ovejas y alpacas, cuyos animales se alimentan al lado de los desechos tóxicos, subproductos de procesos mineros, es uno de los lugares más afectados en la zona. En la ciudad el agua es escasa y solo está disponible unas pocas horas al día para los residentes. Este es el lugar donde hemos vivido desde siempre, dijo Leonardo Santiago Rojas, presidente de su comunidad. Pero ya no podemos. Estamos totalmente intoxicados por los metales como el plomo o el arsénico.
En 1956 se inició en Cerro de Pasco la extracción minera a tajo abierto. Esta modalidad ha continuado hasta el día de hoy, al punto que el tajo ya se comió gran parte de la ciudad. La minera Volcan compra las casas que estorban a sus planes de expansión y sus propietarios se reubican en las faldas de los cerros. El problema es que hasta ahí no llegan los servicios básicos y se está dando un crecimiento totalmente desordenado de la ciudad. La falta de planificación de la ciudad es evidente. El problema no es de hoy. Han sido siglos de explotación minera sin conciencia social. Sus principales fuentes de agua están contaminadas al punto que los ciudadanos solo tienen agua por 2 horas al día. La ciudad vive bordeando el inmenso tajo y mezclada entre varios desmontes de desechos minerales, expuestos al aire libre. Un factor altamente contaminante que viene matando a sus pobladores. El hospital principal, por ejemplo, está enmarcado por esto, que parece un cerro natural, pero es puro desmonte mineral que dejó la otrora Centro Min y allí quedó como un recuerdo al descuido ambiental.
Señora Pascuala, cuéntenos, ¿cómo es vivir acá al lado del
Total, para eso, no sé, que nos están matando a nuestros chicos, en sus comidas, siquiera en sus alimentos, llenos de polvo. Con polvo ya comen las criaturas, y en esa comida lo que viene es igualito como manteca, aceite.
Doña Pascuala vive en las faldas no de un cerro, sino de un desmonte. Pascuala se siente cada vez más arrinconada.
Esta casa también le han derrumbado del desmonte ya. Le han derrumbado porque quiere entrar el desmonte, pues, señorita. Ahora a nosotros nos botará o nos llevará a donde también, señorita, no sé, sabemos.
Volcan es hecho, acá es zona verde, no es.
Por acá era bonito, pampa, libre era, mamita, libre era. Acá andaba lindo, bonito, jugaban, nos íbamos con todos nuestros niños. Te da miedo ya, por eso hay veces digo, ¿a dónde nos botará? ¿A dónde nos irá? Hay veces, o sea, a un pobre no hay nadie que te apoye, señor. Hay veces me da pena, ni los chiquitos me da pena. No va a hacer nada, nos dice, pero será verdad, ¿cómo será? No sé.
¿De qué cosa tiene miedo, señora?
Lo que va a rellenar todo y a dónde, lo que voy a ir, no tenemos nosotros, señora.
Cuando me vaya, cuando
muertos, capaz de muerto resucitar. Porque tus llantos sirven de encantos, capaz de muerto resucitar. Si por mi tumba pasas un día, de mi agonía te acordarás. Si por mi tumba pasas un día, de mi agonía te acordarás. Solo te encargo, vidita mía, ya no hay que llorar, hay que sufrir. Solo te pido, vidita mía, ya no hay que llorar, no hay que sufrir.
Los niños que juegan al lado de los residuos del mineral tienen plomo en la sangre en niveles superiores a los límites internacionales. El 91% de los niños y el 82% de las mujeres en edad fértil tienen en la sangre y en la orina altos niveles de plomo, arsénico, tungsteno y otros metales pesados. Además, solo el 40% de la ciudad cuenta con instalaciones de agua potable y desagüe.
Por las noches, Pascuala recoge a su hijo y sus nietos de la escuela. A uno de sus hijos, de 11 años, le detectaron plomo en la sangre, producto de la convivencia con la actividad minera, y ha sido llevado a Huánuco para su tratamiento. Su otro hijo, Samuel, no para de toser.
¿Por qué toses tanto?
Me duele mi garganta. Y pues púsale.
¿Cómo púsale?
Verde sale de mi garganta.
Es probable que Samuel también tenga plomo en la sangre como su hermano. La comunidad más afectada con estos casos es Champamarca. Allí, según un estudio del Ministerio de Salud realizado en el 2005, el 82% de los niños estudiados tenían plomo en la sangre, y de ellos el 82.8 eran menores de 10 años. ¿Y cómo no va a ser si la escuela de Champamarca queda delante de un desmonte mineral? Susana, ¿cuántos años tienes?
No, 8.
¿9 u 8?
8 años.
O 10 años. Ahí tu profesora me está diciendo que tienes 10, no seas mentirosa. ¿Cuántos años tienes?
10 años.
¿Puedes ponerte de pie, por favor? ¿Tú sabes cuánto mides?
No. No.
Susana miente sobre su edad porque se avergüenza de su baja estatura. Susana mide 1,20 m y tiene 10 años. Le faltan 10 centímetros para llegar a la estatura ideal para una niña de su edad. Susana fue parte de la muestra de niños del 2005. Ella tenía en ese año 20.5 gramos de plomo por mililitro de sangre, cuando el límite máximo, según la Organización Mundial de la Salud, es de 10 gramos. Susana está contaminada. Todo su salón también.
Cerro de Paz, dedican con profunda emoción esta sentida melodía, huérfano suelo, en homenaje al aniversario del departamento de Paz.
Huérfano cerro querido, pronto, pronto te mirarás. Huérfano cerro querido, pronto, pronto te mirarás.
Están contaminados el aire, la tierra y el agua. El crecimiento urbano es caótico y, por si fuera poco, la mina se expande y devora casas, hospitales, plazas, colegios y mercados. Se traga la historia de los cerreños. En septiembre de 2008 se aprobó un nuevo plan para ampliar la explotación, el Plan L. Ahora Chaupimarca, el corazón histórico de Cerro de Pasco, tiene que desaparecer para que la minera Volcan pueda extraer más zinc, más plomo y más cobre.
arrabado. Si por rica y generosa marchita su casa hermosa, deja cuestión.
Si bien la idea de mudar a toda la ciudad se debate desde hace décadas, recién en diciembre del 2008 los pobladores y el gobierno regional aceptaron la reubicación. Fue entonces que el Congreso peruano aprobó de manera definitiva la norma que dispone el traslado y lo declara de interés nacional. Se sabe también que el proceso demorará unos 15 años.
Se ha proyectado que el traslado de la ciudad cueste 84 millones de dólares. Según el proyecto, el dinero podría salir del 10% de la utilidad neta obtenida por Volcan en los 5 años de explotación. Pero la empresa Volcan no ve con buenos ojos este traslado. Dice que hay otras prioridades a resolver en la ciudad.
No se ha hecho una consulta popular y nosotros estamos absolutamente convencidos que la población no está pronto dispuesta a trasladarse de un momento a otro.
Da la impresión de que ustedes están en contra del traslado por la sencilla razón de que ustedes serían los que tendrían que pagar más por ese traslado.
En este largo proceso de discusión se ha señalado que a Volcan le conviene el traslado de la ciudad porque de ese modo podría explotar libremente. Entonces nosotros pudiéramos estar entre los más interesados. Lo que quiero expresar es que Volcan como empresa siempre va a estar preocupada y comprometida con las necesidades y con las aspiraciones de la población.
¿Usted está de acuerdo con que se traslade a la ciudad de Cerro de Pasco?
Sí, estamos de acuerdo, porque ahorita hay mucha contaminación. Por decir, ahorita los niños están enfermando también a base de la contaminación de plomo en la sangre.
Sí. ¿Por qué?
Para que hay más trabajo para todos, para que pueda progresar Cerro.
Sí, estamos de acuerdo para...
¿Por qué?
Porque acá hay mucha contaminación del plomo por los niños que nacen, contaminación en la sangre. Uh-huh. Sí.
¿Usted también está de acuerdo?
Sí. Porque también dicen que Cerro ya está carcomido por dentro y se puede caer en cualquier momento.
Una iniciativa compleja, sin duda. Y quizás entonces la nueva Cerro de Pasco deje atrás el apodo que la persigue, Cerro de Asco, y sea una ciudad que realmente disfrute de la riqueza de su suelo.
Adiós a Tacocha, tierra tan querida, me voy de tu lado con dolor profundo. Quizás ya no vuelvo por estos lugares, sabiendo que todo está destruido. Adiós a Tacocha, tierra tan querida, me voy de tu lado con dolor profundo. Quizás ya no.
La dolorosa experiencia de Cerro de Pasco debería hacernos reflexionar sobre similares peligros en nuestro país, como el de Mendoza, en Uspallata, donde la minera San Jorge anuncia una extracción a cielo abierto por flotación, con sulfato y otros químicos, o en nuestra región, donde mucha gente lucha para que en Campana Mahuida, dentro de los terrenos de la comunidad mapuche de Mellao Morales, más precisamente en el Cerro Tres Puntas, un lugar sagrado de la nación mapuche, no se concrete el proyecto de extracción de cobre a cielo abierto, como pretende la empresa estatal china Metallurgical Construction Corporation, de acuerdo a una adjudicación directa que hizo en su momento el exgobernador Jorge Sovich. Para mayor información pueden visitar el sitio www.noalamina.org. Y un documento multimedia muy interesante del diario peruano El Comercio, sitios de donde extraje algunos comentarios. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y para volver a escuchar el programa o algunos anteriores, un sitio en internet www.audio.urcm.net. Así nos despedimos. Pablo Antiago es en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y FM Pehuenche en General Alvear en la provincia de Mendoza. En España, a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vaciamadrid, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile, en Radio Amanecer, en la comuna de Caldera, y Radio Pudeto en Ancud, en Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre, en Rivera, y Radio ES en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Y en el final, dejamos un poco el folclore serreño para escuchar un rock peruano interpretado por el grupo Los Mojarras, que se llama precisamente Cerro de Pasco. Chau, hasta la semana que viene.
Abierto, porque escuché el reloj de campanas hasta el soldado desconocido me dijo tu nombre. Nos tomamos una foto a la antigua con un bonón gemillero que nos sacó la suerte de encontrarnos. La calle donde se acuñaron las libras esterlinas, calle Lima, calle Lima, cerro, cerro de Pasco, la ciudad más cerca del cielo, cerro, cerro de Pasco, te quiero.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.